Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Los 60 minutos de las voces más reconocidas del medio inician aquí, en la alineación, junto a Rodolfo el Jefe Vargas. Compartiendo la emoción llegan Cristian Martinoli.
¡Madre santa! ¡Esta posición! ¡Algo tiene esa posición! ¿Cómo es posible?
Toño Rosique.
No te dan una medalla por vencer a algunos rivales, te dan una medalla por vencer a todos tus oponentes.
Rafa Ayala.
¡Pide el apoyo del público! ¡Esto es un hervidero de pasiones!
Carlos Guerrero, el Warrior.
Esa rebelión me parece que le puede venir bien al equipo mexicano.
Oscar Francisco Cano.
Y varios especulan que puede ser el último partido como local.
Don David Medrano.
Sobre sus espaldas la gran responsabilidad de acabar con la maldición.
José Pablo Coello.
Este título tiene un intenso sabor a México.
Y la participación del primer actor, el doctor Luis García.
Cuando tiene que encarar, cuando tiene que tocar, cuando tiene que desbordar, cuando tiene que tener una diagonal y dejar mano a mano dentro del área de su compañero.
Aquí arrancamos con lo más relevante del deporte.
Viernes 26 de enero, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y agárrense porque hoy regresa de nueva cuenta nuestra fantástica Liga MX. Ahora en la fecha 3, ya saben, regresando al pasado. Y qué mejor que Puebla-Toluca para abrir boca, cerrando con un Tijuana en contra de Chivas. Tranquilos, tranquilos, chivermanos, porque su ídolo, el youtuber, estará por ahí en la fecha 13, 14, como ya nos lo dijo don David el día de ayer. Y luego de casi 10 años al frente de Liverpool, Jürgen Klopp anunció que terminando la campaña dejará al equipo que nunca camina solo. Pero tranquilos, tranquilos, que se va a tomar un año sabático e inmediatamente después se pondrá a volver a chambear. Y lo que parecía imposible sucedió la noche de ayer en el Abierto de Australia. Luego de casi 6 años, Novak Djokovic sufrió su primer derrota en este torneo, cayendo a manos de un espectacular Sinner que ahora se medirá en contra de Medvedev, que derrotó en un buen juego a Zverev. Todo lo que necesitas saber de los deportes lo tenemos aquí, lo tenemos ahora. Abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Buenas tardes, les saludo con muchísimo gusto aquí a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Nos encontramos ubicados en Phoenix, Arizona, porque mañana sábado Jaime Munguía estará enfrentando al británico John Ryder en un combate que luce muy interesante y que será definitivo para el futuro, sobre todo de Jaime Munguía, ante la obligación, ante la necesidad, diría yo, de ganar, pero de convencer, de dar una muy buena demostración para que los reflectores nuevamente regresen en Jaime Munguía, que ya fue campeón del mundo y que además tiene su carrera con una marca invicta. Ya estaremos dando detalles poco más adelante, pero son muchos, muchos los temas que estaremos tocando en este programa. Por lo pronto, se estarán jugando las finales de conferencia el día domingo en el fútbol americano de la NFL, camino al Super Bowl del 11 de febrero en Las Vegas, Nevada. Kansas City ante los Cuervos de Baltimore y Detroit, que estará visitando San Francisco para enfrentar a los 49. ¿Quiénes llegarán? ¿Cuál será la combinación que estará disputando el Super Bowl en Las Vegas, Nevada? El día domingo lo sabremos. Y hoy es viernes botanero, así que arrancamos la actividad con el Puebla contra Toluca al filo de las 7 de la noche, por supuesto a través de Azteca 7. Le invitamos, estaremos enlazando también desde Phoenix, Arizona, para dar más detalles del combate de Munguía. Y por supuesto, estaremos hablando del tenis. Qué par de partidazos que ubican a Sinner, el italiano, ya en la final, y también a Medvedev, que de manera increíble vino de atrás, logró retornar desde lo más profundo del mar para vencer a Zverev en un partido épico a 5 sets. Estaremos hablando también de la final de damas y desde luego la fiesta brava. La fiesta brava está de regreso en la Plaza de Toros México. Estaremos contactando al Mata matador Alejandro Silvetti, así que tenemos un programa muy, muy completo para todos ustedes, con el resto de los compañeros, por supuesto, donde quiera que estos se encuentren en el planeta llamado Tierra. Me informan que el Warrior, por ejemplo, está llegando ya a la Bahía de San Francisco, ahora estará involucrado con la NFL. ¿Qué pasa con el Warrior? Le estaremos platicando. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos en un instante aquí en Radio Fórmula.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Tenemos el previo de la jornada número 3 de la Liga MX, aunque ya se disputaron a media semana algunos partidos de la jornada número 4 para hoy. Puebla contra Toluca, Tijuana contra Chivas, mañana sábado Cruz Azul ante la urgente necesidad de sumar puntos, se enfrenta a Mazatlán, que también ha tenido un muy mal arranque en el torneo. Tenemos toda la previa con Rodrigo Bastidas. Adelante, Rodrigo.
Después de las actividades adelantadas que tuvimos a mitad de semana, nos preparamos para los compromisos de la jornada número 3 del torneo de clausura 2024 de la Liga MX. Esta noche, en el inicio de los duelos, el equipo de Puebla, que sigue sin conocer la victoria en el certamen, recibe en el Estadio Cuauhtémoc a los Diablos Rojos de Toluca, que la fecha pasada consiguieron su primer triunfo. En el segundo encuentro de hoy, las Chivas de Guadalajara, que acaban de sufrir su primer derrota en su duelo anterior, visitan en la frontera, en el Estadio Caliente, a unos Xolos de Tijuana, que todavía no suman de tres. Los cruces del sábado comenzarán cuando la escuadra de Cruz Azul, que busca su primer victoria en este nuevo campeonato, se mida en el Estadio de la Ciudad de los Deportes a un Mazatlán FC, que es el sotanero de la clasificación. El atacante de la máquina, Uriel Antuna, comentó sobre la falta de gol.
Creo que hay que tener paciencia, ¿no? Al final de cuentas van integrándose muchos de compañeros. Cada vez trabajamos de la mejor manera en los aspectos que nos hacen falta para salir de ese bachecito que al final de cuentas nos afecta por no meter gol, pero al final de cuentas es tener paciencia en ese último tercio.
A la misma hora, para el segundo choque del día, el equipo de Santos, que está en el puesto número 13 de la tabla de posiciones, se enfrenta en Guanajuato a un conjunto de León que por su parte ocupa el sitio número 16. Después podremos ver a unos Rayados de Monterrey que bajaron un puesto tras su duelo de este miércoles, viéndose las caras en el Gigante de Acero con un Atlético San Luis que acaba de perder el invicto ese mismo día. El último juego sabatino lo protagonizarán unas Águilas del América, que mantienen un paso perfecto en la cima de la tabla, trasladándose a tierras hidrocálidas para medirse con unos Rayos de Necaxa, que presentan dos triunfos. Los choques del domingo iniciarán con unos Pumas de la UNAM, que presentan una marca de un triunfo y una derrota, enfrentando en Ciudad Universitaria a unos Tuzos de Pachuca, que tienen una victoria en su único partido hasta el momento. Continuaremos con unos Bravos de Juárez, que en tres juegos solo han podido sumar un punto, visitando en el Estadio Jalisco a unos Rojinegros del Atlas, que también presentan una unidad en dos encuentros disputados. Martín Nervo, zaguero de Atlas, habló de su equipo.
El equipo en la semana trabaja muy, muy bien. En esa parte estoy muy contento. Obviamente soy jugador y quiero ganar y estamos esperando eso, pero a su vez con mucha tranquilidad, ¿no? A mí me toca, como uno de los más grandes, dar esa tranquilidad al resto del equipo de decir que si seguimos trabajando de esta manera, el triunfo va a llegar. Lo estamos esperando con muchas ganas, como te decía recién, pero también tenemos que saber que si seguimos trabajando de esta manera y que si todos los fines de semana aportamos un poquito más de lo que hicimos el partido anterior, vamos a ganar mucho más de lo que vamos a perder.
Finalmente, para el cierre de las actividades del día y de esta fecha, los Gallos Blancos de Querétaro, que después de tres enfrentamientos persiguen su primer victoria, se ven las caras en el Corregidora con unos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que son sublíderes de la clasificación. Así se estará desarrollando la jornada número 3 del torneo de clausura 2024 de la Liga MX, que está teniendo un comienzo muy acelerado.
Muchas gracias, Rodrigo. Tuviste ocasión de platicar con Ramoncito Morales, mi querida Tania Ventimilla. Se estará presentando el Chicharito Hernández de manera oficial el día de mañana ya en la Perla Tapatía. ¿Cuáles son las impresiones de Ramoncito ante la llegada del Chicharo a sus Chivas? Adelante, Ventanita.
Hola. Muchos saludos, Rodolfo. Sí, efectivamente, pues es prácticamente una locura lo que se está viviendo después de que Guadalajara finalmente hiciera oficial la llegada, el regreso de Javier Chicharito Hernández a lo que fue su casa hace 14 años. Ahora está de vuelta y la afición se ha hecho sentir. Solamente fueron 45 minutos lo que estuvieron disponibles los boletos, que por cierto fueron gratuitos para entrar el día de mañana a la presentación, pero se agotaron rapidísimo. Por eso tuve la oportunidad de platicar, fíjate, con Ramón Morales, ya lo decías. Él fue compañero de cuarto del Chicharito en Chivas antes de que se fuera a su aventura por Europa, y vamos a escuchar un poco de lo que nos platica de por qué cree que la afición siente tanto este regreso de Javier Chicharito Hernández como una gran emoción e ilusión.
Toda esa historia de que América ya es campeón, más arriba, Guadalajara que le ha batallado con momentos buenos y malos. Entonces yo creo que también el venir Javier, de jugar en Manchester, Real Madrid, toda su trayectoria que tuvo en Europa, pues eso le da ilusión a los, al aficionado del Guadalajara, y por eso ese, ese revuelo en todo sentido, ¿no?
Y también nos confesó que cuando él fue compañero de cuarto de Javier Chicharito Hernández, él fue pieza clave para que no tirara la toalla, porque pasó por circunstancias ahí que le movían el tapete y que pensaba que no iba a poder llegar tan lejos como lo hizo.
Fue una persona que tratamos de que no se rindiera. Hubo un momento ahí de tan Chivas que tuvo, y pues al estar allí, ¿no?, como un amigo, para que no se rindiera, para que no se desanimara, y ese impulso y ese compromiso que él mostró con su familia, creo que es lo más importante que lo ha sacado, ¿no?
Pero también algo bien cierto es que Ramón Morales toca un tema fundamental, y es que Javier Chicharito Hernández ya lleva un rato sin estar dentro de un terreno de juego después de esa rotura del ligamento cruzado, que es la lesión a los que los futbolistas le tienen más miedo. Entonces, ¿cuánta paciencia va a haber para Javier Chicharito Hernández?
Creo que como todo, y no nomás por ser Javier, sino creo que le va a tener esa paciencia, y esa paciencia, ya sea con Javier, va a ir acompañada de los resultados que tenga con el equipo, ¿eh? Porque el equipo puede sacar resultados positivos y quizá Javier no ser tan, no sé, tan relevante, un ejemplo. Pero si los resultados son positivos, no va a haber esa paciencia. Para él lo va a ver también, el jugador que va a correr, va a luchar, va a tomar ese papel de liderazgo, y que se le puede ayudar a que los resultados puedan venir rápido, sobre todo en el tema de confianza en él mismo, ¿no?, de cómo se siente de regresar a las canchas de fútbol.
Chivas va a tener el día de hoy un compromiso ante Xolos, y ya el día de mañana la fiesta. ¿Será que este envión anímico de que regrese una leyenda como lo es Javier Chicharito Hernández le dé a Chivas ese envión anímico para que puedan conseguir la victoria esta noche? Les mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Ventanita. El tema del arbitraje, David Medrano, te saludo con gusto. Siempre está en la boca de todos. Se habla muchas veces más del arbitraje que de el tema fútbol cancha. Desde luego hay anuncios importantes, se dice que el VAR dará a conocer sus audios ahora a través de diferentes redes sociales, así que platícame un poco más de este tema, David.
¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Para todos aquellos que bien dábamos lata, estábamos friegue, los audios del VAR, la comisión de arbitraje ha generado un par de canales, tanto en Twitter o ahora X, como en YouTube, donde se van a dar a conocer algunos audios. Siempre este tipo de casos son importantes. Primero, empezaron con la explicación de las jugadas, y a partir de hoy se van a empezar a subir algunos audios, que esto es importante. Hoy veía hace rato ya algunos audios del arbitraje de Toluca, del Toluca Mazatlán, alguna comunicación que tuvo Camacho Peregrina, que fue el silbante, con la gente del VAR. Yo creo que esto va a ayudar. Si ponen todas las jugadas y no empiezan a bajo la alfombra empezar a meter algunas, me parece que esta transparencia le va a venir muy bien al tema del arbitraje en el fútbol mexicano. Y a propósito de arbitraje, regresan las vacas sagradas. Ya en los partidos de este miércoles ya aparecen los de calidad, los gatos, los cantantes, los trivis, y seguramente el fin de semana vamos a ver a los Césars, a los Cáceres, a los hombres de gafete internacional del arbitraje mexicano, tratando ya de normalizarse. Los novatos tuvieron su oportunidad. Ojo con un tema, no lo perdamos de vista. De hoy en ocho, a esta hora, ya estarán cerrados los registros. Ojo, se cierran los registros. Y entonces es muy importante que en el cierre de registros, de aquí entonces tienen una semana los clubes para definir la situación. Toluca con lo de Juan Escobar, Mazatlán con lo de Del Prete, y Pumas por ende con lo de Marquinhos. Hace rato le preguntaba a la gente de Juárez si es cierto lo de Luismi, me decía no, lo del español, no es cierto. Querétaro acaba de incorporar a un venezolano, y sobre todo América definir la situación de Brian Rodríguez y de Fidalgo. Tienen una semana exactamente, ¿se van o se quedan? El tema es, si se van, ¿cómo los va a suplir América? Porque, insisto, en una semana viene el cierre de registros. Así es que seguramente de aquí al lunes habrá algunas novedades a este respecto, porque se acaba el tiempo. Y ya ven que en México, ¿cómo nos gusta dejar las cosas hasta el último instante? Gusto saludarlos. Nos vemos la próxima.
Gracias, don David. Pausa. Continuamos aquí en nuestro contraataque.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Carlos Guerrero, te saludo con muchísimo gusto. Ya instalado en San Francisco, California, para lo que será el partido de los 49 ante los Leones de Detroit. Espero disfrutes mucho este encuentro. Ya me estarás dando detalles de tu experiencia el día lunes, pero esta jornada número 3, que arranca con el Puebla contra Toluca, trae otros partidos muy interesantes. Entre estos, el de León contra Santos, ver la posibilidad de que Andrés Guardado aparezca en la cancha, y Necaxa contra América. Ambos equipos llevan paso perfecto. ¿Qué te llama la atención de esta jornada, mi querido Warrior? Te saludo con muchísimo gusto.
Saludos, jefe Vargas. ¿Cómo les va? Un abrazo grande desde San Francisco, California. Hoy por la mañana, muy temprano, salimos desde la Ciudad de México para poder llegar a esta ciudad que vive una locura absoluta, porque los 49ers, los 49 de San Francisco, están instalados en la gran final de la Conferencia Nacional. El próximo domingo se estarán midiendo ante los sorprendentes Leones de Detroit. Esto en el Levi's Stadium, allá en Santa Clara, California, aproximadamente a 1:15 de distancia. Y estamos por acá, primero para celebrar la vida, por muchas razones. Vengo con mi cuñado y él es verdadero fan de la NFL, y se acerca su cumpleaños. Y lo vamos a festejar con este partido de la NFL allá en Santa Clara, California. Un escenario que conozco desde hace mucho tiempo, porque lamentablemente es un estadio que para cuestiones que tienen que ver estrictamente con selección mexicana, pues arroja recuerdos negativos, ¿no? Imposible olvidar aquel 7-0 propinado por la selección de Chile, cuando la selección mexicana era comandada por el tan criticado Juan Carlos Osorio. Una losa muy pesada para el seleccionador colombiano, que nunca logró quitarse de la espalda. Siempre fue la piedra en el zapato, una piedra gigantesca que no le dejó caminar pues de mejor manera en los meses posteriores de su proceso, ¿no? Aunque llegó a la Copa del Mundo, y aunque para algunos hizo un papel decoroso, para otros no tanto, fue un amargo recuerdo que permanentemente persiguió a Juan Carlos Osorio, justamente en ese escenario, en la casa de los 49 de San Francisco. Un 7-0 que que nadie olvida, ¿no? Todo verdadero fanático de la selección mexicana lo tiene muy presente y siempre lo habrá de recordar, o habrá de recordárselo en este caso a Juan Carlos Osorio. Ustedes bien lo saben, yo siempre comulgué con la forma de trabajar del seleccionador colombiano. Me gustaban sus formas, su metodología, la manera en cómo se le entregaba a la selección mexicana, un tipo comprometido, un tipo que siempre estaba estudiando a su equipo, hombre por hombre, a los rivales, hombre por hombre, y que era capaz de hacerte un análisis muy puntual del once que al cual iba a enfrentar, ¿no? Otros tiempos, ha pasado ya un rato considerable, pero pues imposible, ¿no? Perder de vista en el anecdotario y en la memoria aquel episodio macabro para nuestra selección con una derrota tan dolorosa como ese 7-0 propinado por la selección de Chile. El pobre Guillermo Ochoa ya no sabía ni siquiera hacia dónde hacerse, llegaban y llegaban constantemente los chilenos. Bueno, esto lo recuerdo por el tema del estadio, porque el próximo domingo estaremos ahí en Santa Clara, California, presenciando este partido entre los 49 y los Leones de Detroit, que son pues la gran sorpresa, la gran revelación, con una fanaticada recalcitrante y muy poderosa de seguidores, que aunque es un equipo no ganador, siempre están ahí al pendiente. Ustedes son los expertos en materia de NFL, el buen José Pablo Cuello, pero soy de los que piensa que los 49ers tienen que mejorar radicalmente respecto a lo mostrado frente a Green Bay si no quieren meterse en aprietos y en problemas ante unos Leones de Detroit que traen la moral por lo alto, están metidos, están concentrados, están animados, no tiene nada que perder. Cuidado, porque podría darse la gran sorpresa y los 49 con todo y su McCaffrey podrían quedar fuera. Se viene un fin de semana intenso con las finales de conferencia de la NFL. Estamos nosotros repartidos en diversas partes del mundo, pero sin perder de vista que la Liga MX, aunque tuvimos actividad de media semana con partidos correspondientes a la jornada 4, pues hoy arranca la jornada número 3. Así de extraño, así de raro, así se maneja nuestro calendario. Pues hoy partidos de la jornada número 3 y a lo largo del fin de semana veremos cómo se va dando el comportamiento de equipos como Cruz Azul, que tiene que apretar, como Rayados de Monterrey, que no ha convencido, que está severamente criticado el Tano Ortiz. Veremos qué pasa en los próximos días con América, que a final de cuentas es el superlíder. Parecería que está en pretemporada y aún así le alcanza para ser el líder absoluto del torneo, aunque apenas comienza. Tiene un gran plantel y es un equipo que está acostumbrado a ganar, ¿no? Mismo caso que Tigres, no brilla, no gusta, pero está sacando los partidos adelante, ¿no? Una historia similar, la de Tigres y la de América. Criticados, no juegan a nada, qué aburrido arranque, se guardan sus mejores piezas, pero ganan, están acostumbrados a ganar y Tigres lo está manifestando también en este arranque de torneo. Les mando un abrazo muy grande, muchos saludos desde la fría San Francisco. A disfrutar del fin de semana repleto de deportes y ya la próxima semana por allá estaremos comentando cómo nos fue en esta aventura disfrutando de la NFL. Veremos si nos cambiamos de deporte o si nos quedamos con el fútbol. Un abrazo grande y saludos a todos.
Muchas gracias, Warrior. Abrazo fuerte. Vámonos con lo que tiene que ver con el fútbol allá en Europa. Y desde luego hay que resaltar lo que está sucediendo con Javier el Vasco Aguirre, un entrenador, Víctor Edu, que ha llegado ya a más de 200 triunfos, pero que también se ha colocado de nueva cuenta en los reflectores, dado que su equipo, el Mallorca, que está instalado ya en las semifinales de la Copa del Rey, estará pues teniendo un partido muy interesante, a ida y vuelta ante la Real Sociedad, buscando la final, y el Athletic de Bilbao estará contra el Atlético de Madrid, pero ahí está en escena el Vasco Aguirre, Víctor.
Javier Aguirre Onaindia logró algo que jamás un entrenador mexicano había siquiera soñado, obtener 200 victorias en el fútbol español, lo que lo sitúa en un lugar muy especial dentro de los técnicos nacionales. El logro del Vasco se dio en un partido muy significativo, ayer ante el Girona en los cuartos de final de la Copa del Rey. Con su victoria avanza a las semifinales de esta competencia. Aguirre llegó al fútbol de España justo después de terminar de dirigir a la selección de México en el Mundial de 2002. Aunque se supo que tenía ya un acuerdo previo a la Copa del Mundo para irse a los Osasuna. Actualmente lleva 6 equipos dirigidos, para un total de 200 victorias, 190 derrotas y 139 empates, un rendimiento del 47% como estratega. En la conferencia postpartido le preguntaron cómo va a celebrar la victoria, y esto respondió el Vasco Aguirre.
Mítica frase, ¿verdad? Un whiskito y a dormir, hijo.
La filosofía de Javier Aguirre es muy clara. Cada juego disputado es un día menos en el banquillo.
Bromas aparte, es mi trabajo, vivimos así. La posibilidad real de que te echen está, es latente, es muy difícil. Cuando las cosas no salen bien, tú eres el primero en darte cuenta que no estás caminando y que es muy probable que te despidan. Me ha sucedido a lo largo de mi carrera varias veces y lo sientes. Yo sí he dicho que son rachas y que confío en el equipo, y te lo he dicho también, y nunca es, evidentemente, latente la posibilidad, ya te digo, de que tenga un día menos, es evidente, pero nunca sentía que el equipo me había abandonado, no me salía. Cuando tú notas que el equipo, el vestuario, ya duda, ya recela, ya no va contigo, creo que es momento de partir o que te echen.
Con Osasuna, de 2002 a 2006, logró 66 victorias. Con Atlético de Madrid logró 61 triunfos. En Real Zaragoza sacó apenas 13 victorias. En el Español de Barcelona sumó otras 22, 9 más en su breve paso con el Leganés, y actualmente tiene 28 ganados con el Real Mallorca, al que lleva un año y medio dirigiendo. Es Javier Aguirre, por mucho, el máximo exponente de los entrenadores mexicanos. Algunos han tenido experiencia en la MLS o en Centroamérica, pero en Primera División de España solo Hugo Sánchez con el Almería, pero nadie como Javier Aguirre. Informa Víctor Edu.
Muchas gracias, Víctor. Y en el contexto del fútbol internacional, ¿qué más tenemos, mi querido Oscar Francisco Cano?
Luego del escándalo y la polémica arbitral del fin de semana pasado en torno al Real Madrid, la Liga Española regresa a la actividad este fin de semana. Sin embargo, no olvidemos que se jugó la Copa y el Barcelona quedó muy tocado por la eliminación. Xavi reconoce que debe ganar títulos para mantenerse en el puesto de entrenador.
Vamos a intentar remontar en Liga, lo intentaremos en Champions, pero cuando no ganas, pues el entrenador queda señalado, ¿no?
El problema es que están a 7 puntos de la cima y su fútbol no ofrece garantías. En Champions ciertamente jugarán octavos frente al Nápoles, que anda igual o más emproblemado que ellos. Con un partido más, el Girona sigue de líder con un punto de ventaja sobre el Real Madrid. Este sábado el Barça va ante el Villarreal, que es lugar 14. El Madrid tendrá una dura visita a Las Palmas, una de las grandes revelaciones de esta temporada. Juega muy bien y seguro hará sufrir a los merengues. El domingo el Girona visita al Celta. En esta jornada, el Mallorca de Javier Aguirre va ante el Betis. En Países Bajos, el Feyenoord sigue en la persecución del PSV. La distancia son 10 puntos. El Feyenoord con Santiago Jiménez va ante el Twente, y el PSV con Irving Lozano frente al Almere. En Italia, la Juventus ya rebasó al Inter, pero con un partido de más, en uno de los duelos que promete ser más cerrados para definir a un campeón de las 5 ligas más potentes. La Juve va ante el Empoli y el Inter ante la Fiorentina.
Gracias, abrazo fuerte. Me llamó mucho la atención lo del técnico alemán Jürgen Klopp, que anunció que se va, pero que hasta que acabe la temporada dejará de dirigir a Liverpool. Pausa, regresamos con lo que tiene que ver con la fiesta brava y el matador Silvetti.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Tal y como se los habíamos adelantado, hacemos contacto con el matador Alejandro Silvetti, porque regresan los toros a la Plaza de Toros México este día domingo 28 de enero del año 2024. Matador, te saludo con muchísimo gusto aquí en Phoenix. Sé que eres un gran aficionado al boxeo, que estarás viendo la pelea de Jaime Munguía y al día siguiente la presentación de Silvetti, pero con un cartel muy bien rematado. Aparece Diego, platícame, ¿cómo es que se está reabriendo esta Plaza de Toros México y lo que significa para la fiesta brava?
Pues mira, la verdad es que hay un gran ambiente. El cartel lo completa, más bien dicho, abre plaza el maestro Joselito Adame y completa la tercia Andrés Rocarrey, la máxima figura del toro mundial. Y los toros son de Tequisquiapan. La corrida ya llegó, está por encima de los 500 kilos el promedio de los... Llegaron 8 toros de Tequisquiapan, Fernando de la Mora. y la verdad es que hay un gran ambiente, hay una demanda impresionante de boletos. El domingo pasado se acabó ya el respeto al derecho de apartado. Se abrió la taquilla y en la México es un enjambre de abejas allá afuera de la gente pidiendo boletos.
¿A qué hora se estará partiendo plaza?
4:30, si están anunciadas los 9 festejos que vienen. Este es el primero de 9. El próximo 4 y 5, que es domingo y lunes, habrá las coreas de aniversario, ya lo platicaremos más adelante. Pero para lo de este domingo hay una efervescencia tremenda del público de volver a ver toros después de 622 días de haber estado cerrada la plaza.
¿Por qué se habla de que Rocarrey es la figura taurina a nivel global, Matador?
Mira, es el torero más importante del planeta en el sentido muy fácil, ¿no? Es el que está como número uno en España, que es, entendiéndolo como jerarquía, el país con la tauromaquia más importante del mundo, ¿no? Él es el que ha llevado el mayor número de corridas, es el que más triunfos tiene, es, y en resumen, el que más gente mete a las plazas. O sea, es la figura del mundo. Va a donde vaya. El domingo pasado en León, donde se presentó en la feria, fue un llenazo impresionante, y a donde va se llena. Así es de que este es el número uno del mundo.
Platícame, ¿en qué momento, en qué punto llegan los matadores mexicanos a este cartel de reapertura de la Plaza México?
Mira, hay que entender en primer lugar que Joselito Adame es la figura número uno de México, es el torero que ha llevado el estandarte desde hace 6, 7 o más años como máxima figura de México. Tequisquiapan es una de las ganaderías consentidas, es un cartel que completa a Diego Silvetti. La verdad que ha llevado en estos últimos 2 años, desde que se toreó y cortó una oreja en su última aparición en la plaza, y la verdad es que es un cartel rematado por donde lo veas, y obviamente pues de máximo interés por todo lo que estamos hablando.
Han sido 12 toreros que exponen, que se rifan, como decimos, tanto Diego como Joselito, pero eso les ha costado lesiones importantes. ¿Qué sabes del estado físico de Joselito y cómo ha evolucionado el tema de la rodilla con Diego?
Mira, Joselito está bien, tuvo los percances allí en la Feria de Aguascalientes que fueron muy duros, casi a punto de, no lo quiero ni decir, pero muy duros, de cervicales, son lesiones que para los toreros y para cualquier gente son muy, muy peligrosos. Afortunadamente está bien, ha toreado, ha dado la cara en todas las ferias de México, está puesto en todas las plazas de México, y sinceramente pues es el estandarte número uno aquí, y está físicamente hablando extraordinario, ¿no? Diego se repuso, lo operaron en junio de ligamento anterior, lo operó el doctor Rafael Ortega en Guadalajara, ya lleva un tiempo, tuvo que estar un tiempo, obviamente 5 meses sin poder torear, ya reapareció, toreó el mano a mano con Roca Rey en León, donde cortó 3 orejas, toreó una semana antes en Juriquilla, donde también abrió la puerta grande, acaba de torear en Moroleón con otras 2 orejas, está perfectamente bien físicamente, y obviamente con la ilusión de volver a esta plaza que le ha visto triunfar y que necesita, desde luego, para volverse a recapitular nuevamente un triunfo en México.
Con la experiencia que tienes, Matador, ¿hacia dónde apunta la empresa que logró esta reapertura en la Plaza de Toros México? ¿Cuáles serían sus planes, sus expectativas, más allá de lo que tiene establecido con los siguientes carteles?
Mira, yo creo que los tiempos fueron muy buenos, porque la corte falla el 6 de diciembre del año pasado, lo que permite rescatar una temporada. No es una temporada, sino simplemente son una serie de festejos que se llaman de reapertura, pero coinciden principalmente con el aniversario del número 78 de la plaza. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber otras 2 corridas de toros, que va a haber que pudieron todavía hacer la posibilidad de poder despedir a Pablo Hermoso de Mendoza de una plaza que le ha visto triunfar, que es de él, y obviamente pues esto ayudó muchísimo para que la empresa pudiera ofrecer carteles con los nombres de los extranjeros. Hay que recordar que la temporada española se da de marzo a octubre, y entonces ellos pueden torear todavía en enero y febrero aquí en México, ¿no? Y en América. Eso se consigue, hay la presentación también de Emilio de Justo, de Sebastián Castela, de Alejandro Talavante en los carteles que vienen, y sinceramente yo creo que ahí, pues hombre, se pudo rescatar. ¿Cómo también? Porque hubo toros. Una vez que la Plaza de Toros de Guadalajara desgraciadamente también fue cerrada por un amparo, quedaron, por decir de alguna manera, libres las corridas que estaban preparadas para Guadalajara, que son las corridas que van a venir en esta temporada a México.
Perfecto, Matador. Partimos plaza domingo, 4:30 p.m, y después nos ligamos con Fórmula Taurina, ¿qué hora?
Es el programa de 9 a 10 de la noche, estaremos en el Palm, como siempre, ahí en el Hotel Presidente, para llevar a cabo las entrevistas, la participación de los aficionados y hacer el programa con el resumen de lo que pasa y de lo que ha pasado también, no solamente en la Plaza México, sino con toda la actividad taurina que tiene la República Mexicana.
Sí llego, Matador, ahí nos vemos.
Si Dios quiere, después del triunfo de Munguía.
Platiquemos de lo que sucedió el día de hoy aquí en Phoenix, Arizona, una ceremonia de pesaje donde ni uno ni otro, ni Jaime Munguía ni John Ryder tuvieron problemas para dar el límite de las 168 libras, la división de los supermedianos. Vemos a un Jaime Munguía muy calmado, confiado, diría yo, desde luego sabedor de que ha hecho un gran trabajo ahora teniendo en su esquina a Freddy Roach, sabe de la importancia de ganar de manera contundente, sabe que los reflectores están puestos en él, hay muchas posibilidades en el camino, el campeón unificado en la división de los supermedianos para todos los organismos es Saúl Canelo Álvarez. Antes de pensar en esa posibilidad, creo que la concentración debe de ser absoluta del mexicano para lo que será el combate ante John Ryder. La invitación, por cierto, para que nos acompañe al filo de las 10 de la noche a través de Azteca 7 en directo desde Phoenix, Arizona, estaremos llevando este combate, así que está hecha la invitación y ya veremos si el invicto tijuanense continúa pues abriendo posibilidades muy importantes para su futuro. Ojalá que así sea, es un gran peleador, ha trabajado muchísimo, se lo merece, pero eso hay que demostrarlo arriba del cuadrilátero. Ya John Ryder nos dio muestras de que no es un flan, no es un pan. Recorrió toda la ruta contra Saúl Canelo Álvarez, los 12 capítulos, y en algunos puntos se le vio muy bien arriba del cuadrilátero. Así que mañana a las 10 de la noche, desde aquí, desde Phoenix, Arizona, Munguía contra Ryder. Y el día 16 de febrero estará enfrentándose un campeón del mundo, Adrián el Gatito Curiel, campeón mundial minimosca de la FIB, ante Nochinga. Le da la revancha luego de haberle ganado en Mónaco el campeonato mundial en esta división, así que tienes detalles de lo que estará sucediendo en Oaxaca. Roberto Quesada, adelante.
Buenas tardes, Rodolfo. Platicamos con Adrián el Gatito Curiel, campeón mundial de peso minimosca de la FIB, quien el próximo 16 de febrero hará la defensa de su título ante el sudafricano Simbanetti Nochinga en una revancha directa en el auditorio de la Guelaguetza en Oaxaca. Y el originario de Catepec nos habla de cómo espera a su rival.
Queremos pensar que Nochinga va a venir con más herramientas, mejor preparado, ahora sí que pues esperamos un Nochinga diferente, pero venimos bien preparados y dispuestos para volver a repetir la dosis del pasado 4.
Curiel se dijo feliz de que esta defensa se realice en México, ya que tiene oportunidad de que su familia esté con él.
La verdad, muy contento de que sea en México, porque podré llevar a mi familia, mi familia podrá ir a verme, y más que nada contento por eso, por pelear con mis paisanos en mi tierra, pero si no hubiera sido en México, así hubiera sido en Sudáfrica, vamos y le ganamos.
Señaló que no le preocupa si el sudafricano quiere noquearlo, está preparado para todo.
Si viene agresivo, mejor para mí, claro. Pero yo digo que no, yo digo que va a venir a montarse en la bicicleta y a querer ser Floyd Mayweather, que con un golpe quiere ganar la pelea, pero vamos a salir a presionarlo y no va a aguantar la presión.
Destacó también que quiere defender con todo este título y poner en marcha sus planes futuros.
Sí, esperemos que sea un 2024, yo espero unas 5 peleas, esta es la primera, ojalá y sea este 2024 el año en el que unifiquemos la 108.
Comentó que uno de sus retos será buscar una unificación con un enfrentamiento contra el japonés Kenshiro Teragi, quien enfrenta al venezolano Carlos Cañizales en Osaka, por lo que estará pendiente del resultado de ese combate.
Kenshiro y la bomba. Y esperemos, después de esta, hacemos nuestra pelea mandatoria. Si llegamos a una buena negociación con Kenshiro, y si Dios nos permite ganar y nos presta salud y, y bienestar, poder pelearle a la bomba a fin de año.
Señaló además que su ambición es grande y no duda que en el futuro haya muchas posibilidades de medirse a otros monarcas en otra división, como en el caso de Julio César, el Rey Martínez.
Con César, no sé si vaya a subir a 115, ya vimos que pues, 112 nomás, por más que pelea, no puede, o no los da, o no sabemos qué pase con él, la verdad. Pero pues lleva mucho tiempo ausente, no ha peleado el título y pues yo digo que ya debería de haber actividad para él, pero con quien sea, ya sea con Dalaquian, ya sea con Ken Martínez o con el BAM, nosotros estamos para pelearle a los mejores. Creo que así se hace un hombre de un campeón y pues a mí me gustaría pelearle a los mejores.
Esta es la información, Rodolfo.
Muchas gracias, Robert. Vámonos con el fútbol americano de la NFL. José Pablo Cuello, te saludo con muchísimo gusto. Purdy, ahora sí, podrá trascender con San Francisco. No hay que olvidar la lesión del año pasado, lo sacó muy temprano del duelo ante Filadelfia. ¿Ahora pudiera hacer la diferencia, JP?
¿Cómo estás, Vargas? Pues mira, llegó la hora y acá lo que rescata, me parece, el equipo de San Francisco después de lo sucedido la semana pasada frente a Green Bay es que ganaron el partido y que un año después vuelven a estar en el juego de campeonato de la Conferencia Nacional y ahora tienen la ventaja de que este se va a disputar en su estadio con buen clima y para todos con un año más de experiencia, incluyendo por supuesto a Brock Purdy. Está claro que este mariscal de campo sabe manejar este sistema ofensivo, tiene la capacidad, lo ha demostrado y por eso fue uno de los candidatos al MVP, aunque no lo ganará, pero también es evidente que ha tenido uno de los peores juegos de toda su carrera la semana anterior. Yo creo que es difícil que Purdy juegue tan mal como lo hizo frente a Packers. El hecho de que no haya lluvia le va a ayudar, seguramente la inactividad también le pasó factura. Yo veo un mejor partido para Purdy y siento que Kyle Shanahan tendrá que ayudarle para que no recaiga sobre él toda la responsabilidad del partido del domingo frente a Detroit.
Hablando de defensivas, ¿quién hará mejor trabajo? ¿La de Kansas ante Lamar Jackson o la de Cuervos frente a Patrick Mahomes? ¿Cómo lo ves, José Pablo?
Yo creo que definitivamente, Rodolfo, la de Cuervos, al menos en el papel, veo que hay dos diferencias importantes. Siento que la unidad que coordina Mike McDonald tiene más talento y un sistema más efectivo, más eficiente que la que coordina con Kansas City Steve Spagnuolo. Y además me parece que aun cuando Patrick Mahomes puede ser el mejor mariscal de campo que hayamos visto nunca, no tiene tantas armas como sí tiene Lamar Jackson, que tendrá a Mark Andrews de regreso, su ala cerrada, que tiene además, bueno, pues esa capacidad de ganar yardas por tierra. Así que me parece que esta defensa que ha hecho ver mal a casi todos los quarterbacks a los que ha enfrentado en la campaña, incluyendo a Purdy, de que hablábamos hace algunos instantes, va a provocar cuando menos una equivocación importante de Mahomes. Yo te diría que en este partido, de las cuatro unidades, las dos ofensivas, las dos defensivas, la mejor de las cuatro me parece la defensa que coordina Mike McDonald, a pesar de que quizás se hable menos de lo que se debería de lo que han hecho hasta ahora en la campaña.
Y por último, ¿qué combinación es más atractiva en el Super Bowl que se estará realizando en Las Vegas desde tu punto de vista? ¿Cuál combinación llamaría más la atención y nos daría un mejor partido, José Pablo?
A ver, mira, la más atractiva, la más vendedora, sin duda, Vargas, Kansas City con Mahomes frente a los 49ers, volviendo a intentarlo en lo que sería la revancha del duelo de enero del 2020. Justo antes de la pandemia, por cierto, en Miami. Pero bueno, tener a Lamar Jackson por primera vez en un Super Bowl con todo lo que se le ha criticado por no ser capaz de trascender en playoffs, también creo que le daría un atractivo especial. Y ni qué decir de unos Lions que nunca han jugado un Super Bowl, siendo uno de los pocos equipos que tienen todavía ese pendiente. Pero concretamente yo me quedaría, si me dieran a escoger, con otro duelo entre 49ers y Chiefs, y creo que también pudiera ser ese un partido muy interesante, muy atractivo. Yo sigo pensando que Baltimore va a ganar el domingo y sigo creyendo que los Ravens de Lamar Jackson van a terminar siendo los campeones de la NFL conquistando el Super Bowl 58, pero pues hay que ver los duelos del domingo porque los dos creo que tienen ingredientes como para poder ser partidos emocionantes, atractivos, cerrados y con finales de esos que nos gusta ver en la NFL.
Perfecto, te mando un abrazo fuerte, José Pablo. Estamos pendientes de tus transmisiones. Y está lista la final del Abierto Australiano.
de manera increíble. Medvedev logró venir de atrás y le sacó el partido a Zverev en 5 sets. Había perdido los 2 primeros y se lleva el triunfo. Mientras que Jannik Sinner en 4 sets, muy contundente ante Djokovic. Así que lista la final entre un italiano y un ruso. En las damas, la final femenil la estará disputando la bielorrusa Arina Sabalenka, parte como gran favorita ante la china Shen Qingwen. Sabalenka, por cierto, es la campeona defensora. Así nos despedimos, así nos vamos. Desde Phoenix les mando un abrazo muy fuerte. Siendo viernes, les deseo feliz y muy deportivo fin de semana. El domingo nos vamos de expedición con Toño Rosique. Mientras tanto, quédense todos juntos con Jaime Núñez.
Grupo Fórmula presentó
el team del Jefe Vargas.
Un gran equipo que viven y comparten la emoción del deporte. Te esperan de lunes a sábado de 4 a 5 de la tarde, abriendo la conversación a través de Grupo Fórmula 104.1 FM y 1500 AM.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.